Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras. Estás en el programa de rugby de la radio. Bienvenido a la sintonía ovalada de COPE.es. Hoy hablamos con una persona que cada día que pasa agranda un poco más la historia del rugby español. Hoy, en el capítulo 17, entrevistamos a nuestra mayor representante a nivel mundial en el campo del arbitraje. Hoy, Alhambra Nievas, en el tercer tiempo. En el control técnico, Jesús Hernández, nuestro técnico marroquero, y en la producción, Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rodri?
Recuérdanos las redes sociales que hoy tenemos una sorpresa para todos los oyentes.
Bueno, y más que nunca, sorpresa, yo diría sorpresón. Hay que tomar buena nota de las redes sociales, ya que nos puedes encontrar, apunta bien, en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Álvaro, coge la gaita, tu falda escocesa, empezamos. Así sonaba la pequeña Escocia pucelana que continúa haciendo historia. El Brac Quesos Entre Pinares se ha alzado con su cuarto título liguero consecutivo, completando de esta manera su póker de copas esta temporada. Liga, Copa, Supercopa e Ibérica, Álvaro.
El partido disputado entre los queseros y la samboyana comenzó con la posesión y el ataque para el conjunto catalán, aunque los puntos fueron cayendo del lado pucelano tras un ensayo de su talonador sub-21, Mejimol, y varias patadas transformadas por Gareth Griffith. Así se llegó al descanso con un claro 13-0 para el equipo local.
Tras la reanudación, el empuje del decano decayó, mientras que el galés del queso seguía con su romance con los palos, transformando otros tres golpes de castigo y terminando el partido con un 100% de efectividad. El resultado final fue 19-8 al conseguir los catalanes un ensayo en el tiempo de descuento.
Tras el partido, varios jugadores del Brac hablaron de lo importante, de la importancia de la regularidad de la temporada, y Rubén Sanz, por su parte, capitán de la samboyana, lamentó las ocasiones perdidas de su equipo.
Sabíamos que eran buenos, que jugaban mucho en el offload. Ha sido más duro de lo que pensábamos.
Un partido que lo trabajamos mucho desde el principio. Ahí está el marcador.
Las pocas veces que han llegado a nuestro campo, pues han conseguido sumar puntos. Nosotros no hemos hecho lo mismo y bueno, ahí se ha visto reflejado el marcador.
La clave no de este partido, sino de toda la temporada, ha sido un trabajo constante desde agosto.
El entrenador del Quesos, Diego Merino, no ocultó la alegría en rueda de prensa por el póker conseguido de títulos este año.
Sabíamos que iba a ser complicada y bueno, tenemos cierta experiencia que ellos no tienen en este tipo de partidos, en este tipo de finales. Lo importante es ganarlas, ya no es tanto juego, sino ganarlas y conseguir pues eso, la cuarta copa para esta temporada muy buena.
Por su parte, el director técnico del conjunto catalán no ocultó su tristeza por el resultado final en rueda de prensa, pero mira con optimismo a la próxima temporada.
Tenemos oportunidades para hacer cambios de resultados, pero personalmente, como director técnico del club, yo estoy muy decepcionado con el resultado, pero orgulloso con el esfuerzo de los jugadores. Tengo mucho ánimo para el futuro del club.
En cuanto a la fase de ascenso a la División de Honor, se jugó la ida de la eliminatoria que decidirá cuál será el último equipo que completará la tabla de División de Honor el año que viene. El partido se jugó en la Guinardera, entre los locales del Sant Cugat y sus vecinos del FC Barcelona. La victoria se decantó del lado blaugrana por un ajustado 13-17. La vuelta donde se decidirá el equipo de División de Honor será en la Teixonera este fin de semana.
En cuanto al Super 15, saltó la sorpresa y los líderes perdieron. Fueron los Crusaders los que vencieron a los Hurricanes por 35-18. Aún así, los neozelandeses siguen comandando la clasificación. En el duelo por el farolillo rojo, los Reds se impusieron a domicilio a los Force por 10-32, avanzando así hasta la 12ª posición y dejando de esta manera a los australianos a 5 puntos de distancia de los Blues, que son penúltimos.
Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. con nuestra mayor representante a nivel internacional en el campo del arbitraje. Alhambra Nievas ha arbitrado este año las 7 series mundiales del rugby femenino y la División de Honor Española, donde acaba de arbitrar la última final de liga entre el Quesos y la Samboyana. El techo de esta granaína cada día está un poco más alto, ya que, según sus propias palabras, lo marca el esfuerzo y el trabajo. Alhambra, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Cómo ves tu próximo sueño, Río 2016? ¿Lo ves factible?
Bueno, lo veo cada vez más cerca. La verdad que hasta que no me vea allí no quiero decir que voy a estar, pero porque el deporte además es muy caprichoso, pero podemos decir que cada vez está más cerca y que las cosas están yendo muy bien.
Alhambra, ¿cuál ha sido tu partido más difícil de arbitrar?
Bueno, pues la verdad que esta temporada he tenido bastantes partidos difíciles de arbitrar y en general todos han salido bastante bien. Quizá el más difícil, que salí del campo un poco con sensaciones agridulces, fue el Cisneros Queso de la última jornada de liga, y de la antepenúltima, perdón. Uh-huh. Y quizá ese fue el más durito que he tenido esta temporada.
Oye, ¿y cómo es arbitrar la final, una Copa de Oro de un 7 Series, por ejemplo?
Sí, la verdad que he pitado las últimas 3 finales de la World Series femenina y no me lo esperaba para nada. Reconozco que incluso ya la última, que cuando nos dijeron la última designación, me sentía hasta un poco casi culpable o mal, ¿no? por el resto de mis compañeros. Al final es una satisfacción porque es premio al trabajo que hace durante todo el torneo, porque al final la designación para una final es el reflejo de cómo te ha ido el torneo. Así que muy contenta y eso, y todas estas cositas, pues un pasito más que nos acerca a Río.
En este último de Ámsterdam también tuvimos otra representante española, ¿no? Con Miriam. ¿Qué tal con ella?
Pues muy bien, Miriam. Es una chica, pues, tiene muchísima ilusión, está trabajando también muy duro, es muy joven, tiene 22 años, y bueno, pues afrontaba el torneo, pues eso, con mucha ilusión de su primer torneo internacional, estaba todo el rato sonriendo, y la verdad que le ha ido bien, y yo espero que empiece a tener también oportunidad a nivel internacional, y afortunadamente pues tendré una compañera española en este bonito camino.
Alhambra, un jugador de rugby, el físico es importantísimo. Me imagino que para ser árbitro también. ¿Cómo es tu preparación física?
Pues a raíz de empezar a arbitrar a nivel internacional, la verdad que ha sido un cambio, sobre todo en la calidad del entrenamiento. Yo entreno ahora con un preparador físico que me planifica todas las sesiones. Y bueno, pues normalmente entre semana pues tenemos unas 4 sesiones de trabajo más el día de partido y luego otros 2 días de descanso, que también es muy importante. Y bueno, pues trabajas todos los aspectos, el aeróbico, la potencia, la velocidad, porque al final, bueno, tenemos que estar al nivel de los jugadores para poder tomar decisiones, ¿no?, durante el partido.
Cuando tienes una semana, por ejemplo, que arbitrar internacionalmente, ¿cómo es esa semana? ¿Cómo puede ser tu día a día de una semana que tienes que arbitrar pues unas 7 series?
Pues las semanas son de no parar. La verdad que siempre tenemos actividades lúdicas, ¿no?, de visitar la ciudad o de hacer algo así de social entre nosotros, pero luego pues mucho trabajo. Normalmente tenemos 3 entrenamientos físicos, en el que siempre hay alguna prueba física para testearnos, para ver cómo estamos, y luego pues tenemos reuniones técnicas para revisar vídeos, clips, y tenemos reuniones con los asistentes, porque los árbitros asistentes son locales normalmente, y pues eso, pues entre reuniones, entrenamiento físico y alguna actividad también así grupal, no nos queda tiempo de mucho, pues luego para descansar y luego ya los 2 días de torneo que es intenso, sin parar, vamos.
¿Tienes algún jugador o alguna jugadora especialmente coñazo en el campo que te lo recuerde y dice, bueno, me toca arbitrar a este o a esta?
No, la verdad que no. Yo siempre preguntan que si tiene algún equipo que no se gusta arbitrar o... No tengo a nadie en la cabeza. Hay jugadores más guerreros, jugadoras más guerreras que otros, pero no, en general, la verdad que yo estoy muy contenta y no me puedo quejar.
Te respetan, ¿no?
Sí, yo me siento muy respetada.
Es una de las claves del rugby.
Cuando cometemos errores, porque cometemos errores, obviamente, Yo creo que cada vez los jugadores y las jugadoras empatizan más con nosotros y entienden que al final, bueno, porque somos humanos y nos equivocamos igual que ellos se equivocan cuando juegan, ¿no? En la toma de decisiones.
Antes de ser árbitro, has sido jugadora, has estado en la selección andaluza, has estado en la selección española, has llegado hasta jugar un Seis Naciones. ¿Cómo es esa etapa de Alhambra como jugadora?
Pues inolvidable, muy especial y yo creo que gracias a esa etapa también me ha ayudado mucho a esta etapa como árbitro, ¿no? El empaparme de tanto rugby, de lo que me han aportado mis compañeras, mis entrenadores, la experiencia internacional que fue muy satisfactoria. Y la verdad pues que no se me olvida, tengo pues recuerdos, fotos y sobre todo pues esas sensaciones que siempre se te quedan dentro para siempre.
¿Un momento de esa etapa?
Bueno, quizás el debut en el Central contra Inglaterra en el Seis Naciones, quizás ese momento fue muy bonito. Vinieron además una expedición de Málaga a verme, de mi compañera mía de equipo, y ese momento fue muy bonito.
¿Y un momento como árbitro?
Pues tengo varios, pero quizá, no sé si porque el más reciente, la final de Ámsterdam ha sido muy importante porque de las que he evitado ha sido la de más calidad y bueno, y por un cúmulo de trabajo acumulado que se sale todo perfecto ese día y quizá ese momento fue muy especial, pero tengo más, no tengo la final de Copa del año pasado. Acabo, no me ha dado tiempo todavía, pero ayer pité la final de Liga, que también es mi primera final de Liga, que es muy especial. No sé, hay muchos momentos, es difícil quedarse con uno.
Y por último, antes de despedirnos, yo creo que en este momento sé cuál es. Un momento por venir.
Uf, no puedo, sé por dónde vas, pero el siguiente momento por venir es el siguiente campeonato. Yo no me gusta ver más allá. El siguiente momento por venir, el siguiente fin de semana que me voy esta tarde, vuelo a Argentina, voy a la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de Sudamérica y pues el siguiente momento por venir es ese, que es el más importante, ¿no? Arbitrar bien ese torneo y que hagamos un buen papel y que sigamos creciendo.
Bueno, Alhambra, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos del Tercer Tiempo de cope.es. Desearte toda la suerte del mundo y que sigas representándonos también en el extranjero y a nivel nacional. Y nada, las puertas abiertas las tienes cuando quieras para volver.
Muchísimas gracias y muchas gracias por vuestro trabajo en la difusión del rugby, que es muy importante para que la gente conozca este gran deporte.
Tiempo de tertulia en el Tercer Tiempo. Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas.
Hola, buenos días, muy buenos días. Buenas tardes, quiero decir.
O buenas noches, lo que tú quieras, Teto. Pepe Ibáñez, de la revista 22, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, final apasionante en el Pepe Rojo, la que vivimos los tres.
Sí, allí nos hemos encontrado. La verdad es que yo con Pepe me suelo ver mucho en Pepe Rojo. Esta vez también estabas tú allí junto con Álvaro y ha sido un placer porque hemos disfrutado de uno de los mejores partidos. La verdad es que como todas las finales son muy intensas, a lo mejor el juego, sobre todo en la segunda parte, decayó un poquito, pero hubo una intensidad y a mí me gustaron detalles de aficionado que le gusta el rugby, las melés, el detalle de las melés a 20 centímetros del suelo, 5, 6, 7 segundos interminables en los que empujaban los dos paquetes de delanteros, en los que los talonadores no se atrevían a sacar la pierna para talonar, porque si levantaban la pierna el otro equipo les pasaba por empuje. Bueno, pues este tipo de detalles han sido muy, muy bonitos. Hubo una gran afluencia de público a Pepe Rojo y bueno, pues ya se ha visto el resultado, 19-8. Está claro que el queso de Pinares este año se lo ha llevado todo, pero le costó, me encantó el juego de los racks de la Samboyana, con unos contactos muy duros, y les ganaron en muchas ocasiones estos racks al equipo de Diego Merino. Lo que pasa es que, bueno, los de Diego Merino tienen mucha experiencia, han jugado un montón de finales estos últimos años, y eso se nota,
Pepe, ¿cuál crees que es el kit de la cuestión, el kit del quesos, no?
Bueno, yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Tato, pero la verdad es que, bueno, nosotros el mes pasado, después de la Copa, hablábamos de campeón imbatible y la verdad es que para mí el BRAC es ahora mismo lo que lleva haciendo los últimos ya no 4 años, ¿no?, sino casi el último lustro, es impresionante. Yo creo que el Queso supo jugar muy bien la final. Ellos, Merino lo dijo después del partido, las finales se ganan, no se juegan, y supo parar muy bien a la Samboyana, que pese a trabajar muy bien el suelo y el breakdown y tener posesión durante gran parte del partido, no consiguió enlazar fases, ¿no? Y yo creo que ahí estuvo un poco el kit de la cuestión. La defensa del BRAC supo detener esa avalancha de juego de Samboy, y sobre todo cuando llegó a zonas calientes y cuando hubo oportunidad de anotar, pues con un gas estratosférico, a mí sin duda uno de los jugadores de la temporada con el octavo Lee Thompson, pues supo decantar la final para los de Valladolid.
Pepe, ¿ves a la Samboyana capaz de ganar un título en los próximos años?
Sí, yo le preguntaba en rueda de prensa a Bruce Mara sobre esto concretamente, porque hay que recordar que Samboy es campeón de España sub-21 y campeón de España sub-18, entonces el proyecto de Samboy con mimando la cantera, trayendo jugadores de rugby base catalán que llegan ellos mismos a jugar en un club que les da la posibilidad de jugar al más alto nivel, pues eso hace que en los próximos años, con el desarrollo que aún tienen los jóvenes que integran la plantilla del primer equipo, con estos grandes refuerzos profesionales que suben el nivel muy mucho, pues están demostrando que pueden optar a los títulos a corto plazo. Bien es cierto, y hay que recordarlo, que Samboy renunció a jugar la Copa el año pasado y el año que viene cumplirá sanción. Entonces es un título que no va a disputar. Pero para mí, si el proyecto sigue con las mismas pautas que hasta ahora, va a estar peleando por los metales. También hay que ver qué hacen el resto, ¿no? Claro. El BRAC tiene por delante, me imagino que tendrá un trabajo de reinventarse muy potente. La baja de Dan Smith será importante. Vamos a ver qué pasa con los otros dos neozelandeses, que parece que también pueden salir de la disciplina que será. Pero el BRAC, vamos, sin duda, volverá a ser otro equipo campeón con una base que está muy, muy forjada en finales, en ganar títulos, y que es muy competitiva.
Teto, ¿crees que esta juventud de la que habla Pepe, pudo pasar un poco factura a Samboyana frente a la experiencia en estos títulos del Quesos Entrepinares en la final?
Sin ninguna duda. Mira, el otro día, hablando con Alex Müller, por ejemplo, nos contaba que la primera final que ellos jugaron hace 5 años contra Ordizia en Pepe Rojo, con un estadio abarrotado, dice que les temblaban las piernas al salir. Era su primera gran final desde hacía mucho tiempo. Desde entonces hasta ahora han jugado, no sé si han sido 8, 9 o 10 finales, y él lo decía, dice, es que bueno, nosotros ya venimos a jugar las finales, pero las afrontamos de otra manera. Tienes mariposas en el estómago, pero es otra cosa. Dice, yo estoy seguro que tanto cuando hemos jugado con nada más con 3 equipos diferentes, con Santander en la Supercopa, con Cisneros en la Copa del Rey y con Samboy en la Liga, todos ellos eran noveles en estas tareas. Cisneros hacía un montonazo de años que no jugaba una final. Samboy, sin embargo, la ha jugado hace 2 años. Pero fíjate, Santander nunca se había visto en otra, y después de perder en la Copa del Rey el año pasado, también perdió en la Supercopa. Estos jugadores están aprendiendo a jugar finales. Es que en el Quesos ahora son profesionales de jugar finales, como quien dice.
Entonces, de ganarla.
Claro, claro, y las ganan. Eso es un factor fundamental. Y por otra parte, yo también doy un punto decisivo al fondo de armario que tiene el Quesos. Tiene una plantilla muy buena, y claro, en un minuto 50, 60, te sacan a un Manu Mora, por ejemplo, que le tienen de sustituto y que ahora te va a ir a la Nations Cup, pues dices, pero bueno, este chico, ¿cómo puede estar en el banquillo? Pues fíjate, eso a lo mejor no lo tienen el resto de equipos, y eso es muy importante.
Efectivamente. Oye, una cosa, ¿cómo visteis la actuación de nuestra invitada hoy del tercer tiempo, Alhambra Nievas? Esta chica apunta alto, ¿no?
Sí, bueno, Alhambra, el recorrido que tiene en los últimos años, con la confianza de la Federación Española, la FIRA e incluso World Rugby, estando en series mundiales y dándole partidos internacionales de 6 naciones, pues yo creo que era una colegiado de muchas garantías, con mucha experiencia, ha evolucionado mucho. Yo recuerdo años atrás partidos en los que se le subían un poco a las barbas, pero bueno, Alhambra ha ganado en experiencia, en personalidad, y creo que llevó muy bien la final.
Sí, a mí me gustó mucho. Últimamente ha pitado bastante por aquí por Valladolid, ha pitado finales y yo le he visto que ha ido de menos a más. En la Copa del Rey del año pasado tuvo algún problemilla, en la Supercopa pues estuvo bien, pero es que me ha gustado mucho cómo pitó la final, tomando decisiones importantes. Sin duda comparto con Pepe lo de que tiene una experiencia y sobre todo a una personalidad. No se le sube a las barbas nadie, por claro, grande o fuerte que sea. O sea, eso se nota porque está compitiendo, dirigiendo competiciones fuera, está en el extranjero, con gente de muchísimo nivel, y me ha gustado mucho esta final.
Y formándose mucho, ¿no? Porque tanto la Federación Española como World Rugby cuenta con varios árbitros en sus procesos de formación para darles el salto a la élite, y Alhambra siempre está en esas quinielas y en esas formaciones, ¿no? Entonces es un árbitro que se prepara y lógicamente pues tiene una evolución que le lleva a estar a la altura de estos grandes acontecimientos.
Una pregunta quería haceros. ¿Veis a Sant Cugat o al Fútbol Club Barcelona Rugby jugando el año que viene en División de Honor?
Hombre, pues mira, yo me anticipo. Yo no tengo nada en contra del Barça, del Fútbol Club Barcelona, de sección rugby, evidentemente. Pero a mí me encantaría que estuviera Sant Cugat, y por una razón. Tiene una de las mejores canteras de España. Yo que vivo tanto y me gusta tanto el tema de la cantera, habitualmente cuando se pasan por aquí, por los campeonatos de España, bueno, da gusto ver a jugar a estos chavales del Sancu, que hacen un estilo de juego a la mano maravilloso. Creo que tiene una cantera mucho más potente que la del Barça, que la del Fútbol Club Barcelona, sin ningún lugar a dudas. Creo que están amparados como club con mucha más entidad y creo que solo por eso lo merece.
Aparte queda
que
ya claro, pasado... Teto, ¿quién es tu favorito?
Favorito, yo creo
o
que
tu
puede
preferido,
ser
¿no?
Sant Cugat, creo que puede ser Sant Cugat.
Vale, ¿y Pepe?
Yo creo que va a ser el Fútbol Club Barcelona. Es una pena porque creo que la temporada de Sant Cugat se merecía el premio. Ha competido muy bien todo el año, incluso ya en la final de División de Honor B estuvo muy cerca de batir Alcobendas. Algunos detalles, el aire, el campo, pues jugaron quizás un poco en contra de su sistema de juego, ¿no? Un juego súper alegre, súper bonito, dinámico, con unos tres cuartos súper incisivos, muy agresivos, una delantera también que te aparecían apoyos en cualquier lado del campo. La verdad es que es una pena, pero creo que aún el eslabón que hay entre la División de Honor y la División de Honor B es demasiado
alto,
grande. El gap es grande. El Fútbol Club Barcelona puede que venga de una racha de resultados negativos que le han condenado a esa penúltima plaza,
pero ves
está
que va a pasar.
Acostumbrado a pelear y a competir a un nivel de velocidad, contactos, intensidad que la División de Honor B no tiene. Entonces, para mí eso prácticamente es un hándicap insalvable, sobre todo teniendo en cuenta que el partido de vuelta se juega en la casa del Fútbol Club Barcelona. Quizá en este duelo regional catalán pues no hay tanta diferencia con jugar fuera o jugar en casa, porque las dos aficiones van a ir en masa al partido, pero creo que el Barça seguirá un año más en División de Honor.
Teto, Pepe, os quiero presentar que se acaba de sentar aquí a mi lado Luis Fuentes, preparado para hablar del Mundial del 99 ahora mismo. Ahí los tienes, Luis, para saludarles.
Pues yo lo que estoy es tomando notas de todo lo que dicen. Esta gente sabe muchísimo. Yo llego aquí y quedo en nada, claro.
Luis, yo me pongo en pie cada vez que te oigo. De verdad, se lo he dicho tanto a Álvaro como a Rodrigo. Tu sección es espléndida. Y me quito el sombrero, me encantas.
Oye, pues
totalmente de acuerdo.
Ya me diréis dónde os invito a cervezas. Esto no contaba yo con esto. Vas a dar carrascas en el bolsillo. Mil gracias, hombre, muchas gracias.
Pepe, Teto, os cito para un siguiente programa, para hablar de Sanasios Cup que nos viene con España, y bueno, y para hablar de mucho rugby. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hola, soy Diego Merino, entrenador del Braquesos Entre Pinares, y quería mandar un saludo enorme para el programa de Cadena Copa y el tercer tiempo.
Luis, estoy deseando que me hables del Mundial de 1999 con representación española.
Y además celebrado en Gales, que es de donde son los Stereophonics, con lo cual hoy viene toda la sección redondita. De
un equipo muy mío, los del Dragón.
Lo sé.
Cuéntanos, Luis, ¿cómo empieza?
Mundial del 99 en Gales se juega en varios sitios. Ya hemos visto en algunos otros mundiales que no es una sede única. Se juegan partidos en Inglaterra, se juegan en Escocia, en Irlanda, bueno, lo típico cuando pasan estos mundiales en Europa. Eso sí, la final en Cardiff, y los galeses, que para estas cosas son muy cumpliditos, hacen ni más ni menos que el Millennium.
Vaya estadio, ¿eh, Luis?
Vaya estadio maravilloso.
Me encanta el Millennium, que en medio de la ciudad.
Sí, en medio de la ciudad. Es el mismo solar, digamos, en la misma zona donde está Arms Park, que es el estadio mítico antiguo de Gales, en ese mismo sitio en el Millennium, ese estadio maravilloso, cubierto, bueno, se puede cubrir entero, de hecho, el techo, y que tiene una cosa que es una sonoridad maravillosa. Sabemos que los galeses son muy aficionados a todo lo que sean coros, canciones y demás. ¿Y cómo lo inauguran? Bueno, se inaugura en un partido anterior, pero el Mundial se inaugura con Shirley Bassey, una voz galesa y un coro cantando esto.
En este Mundial hay un cambio, ¿no, Luis? Hay un cambio de los participantes.
20 selecciones entran, en vez de entrar 16, es la primera vez, antes había 16 y ahora entran 20. Se hacen 5 grupos de 4 y se invita solamente a Gales, al organizador, y a los 3 primeros del Mundial anterior. Es decir, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Francia. Todos los demás tienen que jugar partidos de clasificación.
Como lo jugó España.
Exactamente, y gana Portugal y se cuela España en el Mundial por primera y única vez hasta ahora. Bueno, el Mundial de 99, lo recordamos haber visto esos partidos, y recordamos a España en ese sitio al que nos gustaría verla continuamente, que parece que se nos resiste últimamente, y parece que hay Georgia, Portugal, entra gente por ahí y nosotros se nos resiste, pero ahí estuvo España. Y
hemos hablado ya con algún jugador aquí en el que jugó ese Mundial, con Zarzosa, con Fran Puertas.
Claro, es una selección mundial de la que nos acordamos todos. Estaba ahí Alberto Malo, estaba claro, Fran Puertas, con que ya lo has mencionado, los hermanos Souto, Kovalenko, que mete ahí un cerro de puntos. Bueno, España le toca en un grupo con Uruguay, Escocia y Sudáfrica. Uruguay era el partido que veía, se pensaba que era en cierta manera asequible. Yo recuerdo ese partido con una España así como un poco, no sé si nerviosa, un poco fuera de sitio. Bueno, yo entiendo que es normal. Los siguientes partidos...
Fue el primer partido.
Exactamente, el primero. Los siguientes se jugaron contra Sudáfrica, que venía hablando así de que nos iban a meter el récord de puntos del Mundial, que eran 145 puntos que metieron los neozelandeses. Bueno, España ahí defendieron como leones, perdieron de 40, pero perder de 40 con el campeón del mundo, y el siguiente con Escocia, otro equipazo maravilloso. Bueno, una andadura en el Mundial que dio mucha experiencia, que puso a todos estos jugadores en la retina de todos los aficionados. Bueno, algo que esperamos
¿cómo
repetir.
¿Cómo fue, Luis, el sistema de competición? Bueno, era un poco extraño, ¿no?
Sí, era raro, porque al haber 5 grupos, pasaban los 5 primeros, y luego los 5 segundos más el mejor tercero jugaban entre ellos un playoff para sumar 3 campeones. De esos partidos entre 6 selecciones salían otros 3 equipos ganadores, y esos 8 ya formaban la siguiente ronda de la competición. ¿Qué pasa? Que llegaban unos equipos con un partido más que otros, uh-huh, y en estos niveles y en estos tiempos tan concentrados de los mundiales, pues realmente son
los
cosas duras.
Los placajes duelen más que seguro que en la división española.
Sí, además sabiendo que además que tienes que volver dentro de unos días y hay otro que ya lleva hielo, que lleva 3 días con hielo. Bueno, pues los que jugaron esos partidos de más no consiguieron pasar, eso ahí fue, se quedaron más o menos todos. ¿Quién pasa a semifinales? Uh-huh. Los equipos del sur, los 3 del sur de siempre, y pasa Francia. Francia estaba
siempre
ahí
está ahí metida, no sé
siempre
cómo
está
lo hace.
Ahí, sí, ¿no? Y además en este mundial le toca una semifinal contra Nueva Zelanda de Lomu, Mertens y compañía, y pasan y se cuelan en la final. Y Francia ha jugado 3 finales de mundiales, ha perdido las 3, pero hay que llegar ahí, señores, y eso lo sabe mucha gente que ha perdido finales, que parece que es el día después sales hecho polvo, pero eso hay que recordar.
Yo ves, ya recuerdo ese equipo de Francia con la Maison, ¿no? Con
claro,
el Tamac, eso ya me suenan más.
Qué elegante y tal, los otros ya me suenan a mí, que tengo ya más años que un loro. Domenici, la Maison, efectivamente, Ibáñez, que luego jugó mucho tiempo, bueno, lo hemos visto muchas veces, uh-huh, enfrente a quien se enfrentan a Australia, que ganan a los campeones, se cuelan en la final, uh-huh, y ganan su segundo título los australianos, primera selección que lo hace. Si vemos a la Australia de hoy, nos parece complicado pensar en una Australia campeona 2 veces seguidas, o 2 veces en tan poco tiempo. Bueno, es lo que tiene esto del rugby, de una generación a otra cambian los equipos, y esa Sudáfrica que venía con mucha moral del Mundial anterior, de haber ganado ni más ni menos que los neozelandeses, que eran con Lomu a la cabeza los favoritos para todo, bueno, son los australianos los que se llevan el gato al agua.
Y los sudafricanos terceros.
Ahí estamos. The word is about, there's something evolving.
Cómo me gusta esta voz, ¿eh?
Galesa con voz de negra, tiene... exactamente, esa voz negra, esa voz fuerte de tanto sentimiento, efectivamente, Shirley Bassey, que fue la que cantó el himno del Mundial en esa inauguración, que salió además, yo no sé si recuerdas la imagen, con un traje de la bandera galesa, muy gracioso, con la bandera, con el dragón verde y blanco y tal. Bueno, hizo el año anterior al Mundial, hizo este disco con los Propellerheads, que era un grupo inglés de música de baile más cercana a la música electrónica. Contaron con ella esta vozarrón de película de James Bond. Bueno, pues empasta muy bien y le salió este tema, que es un rompepistas. But it don't know if it's coming.
Luis Fuentes, te esperamos la semana que viene con un nuevo Mundial.
Aquí estaré, yo hago lo
no
que me...
No solo yo te espero, sino Teto, Pepe y todo.
Hombre,
el mundo.
Ya la presión aumenta. Yo hago lo que me mandáis, ya sabéis que soy muy, muy bien mandado.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Tommy Ramos, Tutay, ha jugado en La Moraleja, el Marbella y el Universitario de Bilbao. Hoy actúa como veterano de este último y quiere dedicar estos sabios consejos a sus compañeros madrileños, andaluces y vascos.
Vamos a hablar de las diferencias entre ser primera línea y ser un pilier, que las hay y muchas. Un talonador obviamente es primera línea y no es pilier. Ellos lo saben y lo asumen, no hay problema con ello. El problema son aquellos tíos fuertes que por circunstancias juegan en la primera línea y pretenciosamente creen ser pilieres. Circunstancias como una plantilla corta de peso, o que haya terceras o centros bajos de forma o con sobrepeso, etc. La constitución del pilier viene de fábrica, en cambio el primera línea se tiene que matar a pesas. Así, la postura en la melee del pilier, como un gorila de lomo plateado vigilante, es natural en él, mientras el primera línea tiene que hacer unos grandes esfuerzos por concentrarse en sus pies, rodillas, caderas, pecho y todo para poder adoptar la postura de empuje. Un pilier cambia del 1 al 3 y del 3 al 1 sin problema ninguno, incluso al 2. Cambio el primera línea, le cambias de lado en un partido y lo matas. El primera línea se preocupa de si el contrario la agarra por arriba o si la agarra por abajo, si tiro se afloja, si el segundo le empuja en el riñón o en el gemelo. Cambio el pilier, solo empuja, empuja y empuja. El primera línea también se preocupa de que el tercera le cierre, le empuje debajo del culo, etc. Para el pilier, el único tercera que existe es el 8 y su único cometido es llevar el balón con los pies hasta marca en las melés al 5, porque del resto se ocupa el 9. Pero lo más peligroso para estos pretenciosos es el tercer tiempo. Un pilier tiene una tolerancia innata al alcohol. Y en primera línea, que cree ser un pilier, en 20 minutos ya no vocaliza. Y en 30 está mamado perdido. El pilier, pensar en ello, suele conducir el coche de los demás acabada la fiesta. Por eso, amigos, recordar, jugar de primera línea no os convierte en pilier. Y debéis tomar todas las precauciones.
Nuestras redes sociales y correo electrónico para contactar con nosotros son Twitter, @3tiempocope, en el Facebook estamos como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. El tercer tiempo de COPE estuvo este fin de semana en la final de Liga y consiguió pescar un oval en un rack y queremos regalárselo a nuestros oyentes. Gracias al BRAC Quesos Entre Pinares nos hemos traído a los estudios un balón firmado por todos los campeones de Liga que han hecho historia este fin de semana al convertirse en el único equipo de España que ha ganado 4 títulos ligueros consecutivos. Para ser el ganador de este único regalo firmado por todos los jugadores, Andrea Peláez y Fátima Moreno te dicen qué tienes que hacer.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues es muy fácil lo que tienen que hacer nuestros seguidores en Twitter para conseguir ese balón. Si lo quieren, tan solo tienen que hacerse seguidor de nuestra cuenta de Twitter, que es @3tiempocope, y escribirnos algo con el hashtag #3tiempobalón. O sea, repito, almohadilla 3 tiempo balón, nos escribís cualquier cosa con ese hashtag y entráis en el sorteo de este balón.
Y si prefieren hacerlo por aquí, por el Facebook, es igual de sencillo. Lo que tienen que hacer es darle a me gusta a nuestra página en Facebook, a nuestro muro A Tercer Tiempo Cope, y escribir algo relacionado con el sorteo en él.
El rugby 15 masculino ha sido olímpico en 4 ediciones. Fue los Juegos Olímpicos de Francia en 1900, los de Londres en 1908, los de Amberes en 1920 y volvió a repetir en París en 1924. Pocos años más tarde, el COI quitaría el rugby del programa olímpico. El año que viene volverá a ser olímpico, eso sí, en su modalidad de seven, y esta vez incluirá tanto a chicos como a chicas. Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 17 del Tercer Tiempo. Volvemos la semana que viene, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.